la universidad más cerca de todos, en Radio 3.
Buenos días, gracias por continuar con nosotros en esta última media hora de Radio UNED. Un saludo de Rosa Sánchez del Control y de Ana Ventureira al micrófono en nombre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Continuamos unos minutos más en Radio 3, un tiempo pensado para politólogos, sociólogos e interesados en estas facetas de las humanidades. Volvemos a encontrarnos como cada viernes a esta hora para comentar algún tema de actualidad, temas que están en la calle y que nos ayudan a entender profesionales y especialistas en las áreas que tratamos. Pues bien, un tema que efectivamente sí que está de penosa actualidad es la guerra, el terrorismo y las relaciones internacionales. Tema que hoy abordan dos expertas, la profesora de Relaciones Internacionales de la UNED, Paloma García Picazo, y una politóloga que ella misma nos presenta.
Buenos días. Tenemos hoy un programa que es el que inaugura nuestra campaña de este año de la asignatura de Relaciones Internacionales, tanto de la licenciatura de Ciencias Políticas como de la de Sociología, y hemos decidido comenzar con un tema de enorme envergadura, de enorme peso, que también nos asusta un poco en cierta forma ya el propio título, como es la guerra, el terrorismo y las relaciones internacionales. Quiero presentar a la persona invitada hoy, que es Ruth Ferrero Turrión. Ruth Ferrero es una antigua amiga mía personal, una persona muy, muy querida en la UNED. Es profesora tutora en los centros asociados de Cervera y de Tortosa. Ha sido investigadora del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la UNED. También ha sido investigadora en la Universidad de Columbia. Es una gran experta en, sobre todo en la política europea de una zona de nuestro continente particularmente interesante, como es, se llama Europa del Este. A mí es un apelativo que no me gusta nada porque proviene de la partición europea, de los acuerdos de Yalta y Potsdam. Yo prefiero hablar de la Europa Central. Ruth Ferrero conoce muy bien esta zona de Europa, ha investigado toda su realidad tan compleja y hoy nos acompaña para hablar del tema que nos concierne. Buenos días, Ruth, bienvenida.
Hola, buenos días.
Como decía, el tema que hoy nos ocupa es el de guerra, terrorismo y relaciones internacionales. Y pensando en nuestra audiencia, que nos escucha a estas horas tempranas de la mañana, pues quizá nuestra audiencia se pregunte, bueno, ¿qué hacen dos mujeres hablando del núcleo duro de la política internacional? Núcleo duro que suele reservarse al análisis de conspicuos varones que suelen hablar, algunos con enorme competencia sobre estas cuestiones, como es evidente, pero que en general esto se asocia con exposiciones aparentemente muy técnicas, muy sofisticadas, sobre armamento, sobre geopolítica, sobre geoestrategia, pretendiendo unas cuotas de racionalidad superior, como si la racionalidad fuese privativa de la guerra, según una vieja superstición que debemos, entre otros, a Maquiavelo o a von Clausewitz. Pues bien, en la guerra no solamente hay razón o raciocinio, a mí no me lo parece a título personal, hay mucha pasión, es un desatamiento de las pasiones. Y de alguna forma las mujeres estaríamos excluidas de cualquier análisis de los conflictos en su dimensión más violenta o más abierta. Hay una corriente en las relaciones internacionales que se considera feminista y que reservaría a la mujer como ente genérico un papel esencialmente benéfico, pacificador en las relaciones internacionales. Es decir, frente a la innata agresividad masculina, y ahora que se ha vuelto a poner de moda Desmond Morris con el libro que acaba de publicar sobre la naturaleza de la mujer, inmanentista, la mujer sería, por su propia naturaleza maternal, alguien benéfico por su propia naturaleza, valga la redundancia. Sin embargo, hay autoras como Jean Bethke Elstein que suscitan una posición que a mí me parece más inteligente por ser más crítica a la hora de hablar de las mujeres en la escena internacional. Y es que si bien es cierto que las mujeres no han solido participar directamente en las campañas bélicas, y no olvidemos que las amazonas fueron derrotadas por Hércules ya en el discurso mítico de la antigüedad, sin embargo, las mujeres también a lo largo de la historia han sido más el confortable reposo del guerrero que auténticos agentes de la paz. Y esto es algo que las mujeres debemos asumir también como parte de nuestro legado ancestral. No olvidemos que las mujeres en la escena internacional, cuando llegan a puestos de poder, normalmente son unas matriarcas generalmente muy poco pacíficas, y tenemos personajes recientes como la siempre citada señora Thatcher o actualmente la secretaria de Estado norteamericana Condoleezza Rice, que es todo menos una paloma, es más bien un halcón. Hechas estas consideraciones generales a modo introductorio, vamos a intentar un pequeño diálogo, una pequeña conversación sobre estos temas tan terribles. Y partimos de la base de que el realismo político, que es una de las corrientes dominantes, o quizá la preponderante en el discurso teórico de las relaciones internacionales, parte de la base de que la guerra es la condición natural de la especie humana. Se consideraría que el hombre es un ser depredador, agresionista, territorial, y que de alguna manera estaría implícita una aplicación espuria de las tesis darwinistas de la lucha por la vida. Implícito estaría también el tópico de el hombre es un lobo para el hombre, o el pez grande se come al chico, o comer para no ser comido. Desde este punto de partida, que tiene mucho que ver con, bueno, pues con la sociobiología, aquí también tenemos alumnos de sociología y conocen perfectamente las tesis de Wilson, que son inmanentistas, innatistas. Lo que está implícito en la naturaleza es difícilmente modificable por la cultura. Todo esto avalaría una posición, si se quiere, fatalista de la guerra como un estado de necesidad. Tradicionalmente, la guerra ha sido un acto de barbarie que se ha ido regulando poco a poco mediante el derecho internacional, hasta el punto de que el derecho de la guerra, hoy denostado y condenado, no olvidemos que el artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas condena expresamente el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, es decir, la guerra formalmente no existe en la actualidad. Pero todos sabemos que desde 1945 se han desarrollado en el mundo una cantidad ingente de conflictos armados internacionales que, si bien entre estados se han visto reducidos, es decir, la guerra interestatal se ha visto drásticamente reducida, sin embargo, lo que sí asoma constantemente en los medios de comunicación, y esto lo señala muy bien la catedrática de Salamanca, Araceli Mangas, lo que sí han estallado de una manera exponencial son los conflictos armados internos, que no están sometidos al derecho internacional. El derecho internacional contaba con el genérico derecho de la guerra, que a muchos les parece perverso por sí mismo, y en sí lo es, porque claro, regula los usos, entre comillas, civilizados en un conflicto bélico. Pero, sin embargo, la situación actual, y ya nos centramos en el presente, con las guerras que han estallado en los últimos tiempos, y me refiero en particular a la de Irak por su espanto que nos sobrecoge todos los días, por su virulencia, por la violencia desatada entre la población civil, por la falta de reglas de humanidad que presiden este conflicto desde su estallido, nos muestran que ese derecho de la guerra que regulaba los usos y costumbres durante el desenvolvimiento de un conflicto bélico, en la actualidad no se contemplan. Y esto es algo que nos debe hacer reflexionar sobre la naturaleza de la guerra contemporánea. Los conflictos armados antiguos estaban circunscritos a, a los contendientes. Estaban localizados en los campos de batalla, se sabía quiénes eran los combatientes y raras veces afectaban a la población civil. En la actualidad, la población civil se ve inmersa cada vez más en una violencia irrestricta y a todo esto se suma la noción de terrorismo. Su indefinición jurídica lleva a que la tipificación también de los actos terroristas sea compleja, esté sujeta a interpretaciones y haya llevado a que se haya declarado la validez, por parte del gobierno principalmente de los Estados Unidos, la validez de la guerra preventiva, se ha justificado incluso la injerencia en los asuntos internos de determinados estados. Hechas estas precisiones, que consideraba necesarias, quisiera preguntarle a nuestra invitada Ruth Ferrero Turrión cuál sería su planteamiento como persona, como investigadora, como ser humano consciente y responsable. ¿Cuál sería inicialmente su planteamiento ante esta situación?
Bueno, en primer lugar, decir que efectivamente las guerras o los conflictos armados han cambiado, ya no están definidos de manera tal los actores, en algunos casos son invisibles, no se sabe dónde están, en qué montañas. Y por otro lado, los actores tradicionales de las relaciones internacionales están, digamos, un poquito despistados. No saben muy bien cómo atajar todos estos acontecimientos que se les vienen encima y poder solucionarlos de alguna manera. Entonces, las consecuencias de todo esto pues son el caos. En el caso de Irak yo creo que es muy evidente. Está muriendo mucha gente, mucha población civil, en los llamados efectos colaterales, las bajas causadas por esta ola de terrorismo, que terrorismo en unos casos, según las fuentes, en otros casos los rebeldes, ¿no? Los
insurrectos.
Depende quién hable, ¿no? De lo que esté sucediendo. La realidad al final es que los que lo padecen son siempre los mismos. Y esto es un tema que sí que habría que intentar discutir mucho más allá y llevarlo mucho más allá de lo que realmente se está haciendo, porque efectivamente la política exterior norteamericana, que es la que está ahora marcando la pauta en todos los niveles internacionales, se ha desviado, ahora que está tan de actualidad, la cumbre de Salamanca. Y yo esto lo he escuchado en los últimos días, se ha desviado toda esa atención que Estados Unidos ponía en América del Sur, en Iberoamérica, se ha desviado más hacia el Golfo Pérsico, hacia la zona del Oriente Próximo, por una serie también de intereses geopolíticos. A pesar de que energéticamente tiene mucha dependencia, por ejemplo, de Venezuela, dada la situación política de esa zona, y que no se llevan demasiado bien con el nuevo eje iberoamericano, de los nuevos líderes de la izquierda latinoamericana, pues aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, también están haciendo sus inversiones en el petróleo y en los recursos energéticos, tanto de gas como de otra serie de recursos que pasan por Asia Central.
Sí, yo creo que has centrado muy bien la cuestión, poniendo sobre el tapete algo subyacente a la idea de conflicto, y es, bueno, podemos moralmente calificarlo de injusticia en el reparto de los recursos a escala mundial. Y por otro lado, claro, es lucha por los recursos. Esto es algo que siempre se nos plantea como elemento subyacente de todo. Y por otra parte, esto nos muestra que, una percepción también muy común y que a mí personalmente siempre me preocupa mucho. Yo siempre hablo de la gente corriente. Es decir, las personas que a lo mejor en este momento nos están escuchando y que van conduciendo o que están en su casa tranquilamente y que ante la magnitud de la violencia desatada que se advierte en cuanto se abre un medio de comunicación, sea un periódico, sea la televisión, sea la radio, el ser humano normal, valga la expresión de normalidad, que es una persona que generalmente se porta bien, mejor o peor, pero dentro de unos márgenes, al menos en estas denominadas sociedades civilizadas, se puede llegar a plantear qué puedo hacer yo como ser humano individual ante la magnitud de los desastres. Porque, claro, si la guerra, hay algunos que plantean que la guerra sería la solución de los problemas. Los que intentan justificar la guerra lo plantean como la solución de un problema que llega a un grado insostenible y que hay que tomar una decisión, es como una especie de espada bíblica que corta por lo sano. Como si esto fuese moralmente justificable o incluso intelectualmente válido. Y estas personas normales y corrientes que dicen, bueno, si es que yo con tener mi trabajo, con poder vivir, con sacar a mi familia adelante, con estar aquí, ¿qué puedo hacer yo? Porque esta es la situación de la gente normal. No nos damos cuenta, los que estamos en el lado del bienestar, de lo que debe ser la vida de las personas que se ven envueltas, sin saber cómo, porque además la mayor parte de las veces eso es sin saber cómo, que se ven envueltas de repente en una conflagración del tipo de la que puede ser Irak, o quizá a mí me gustaría que hablásemos por tu propio conocimiento del área, las poblaciones de la denominada antigua Yugoslavia, los Balcanes, estas personas que están tan cercanas en Europa y que sin embargo vieron en un momento dado a partir de los años 90 cómo su mundo no solamente se derrumbaba sino que se ponía patas arriba y se veían envueltos en espirales de violencia en las que, de nuevo, se mezclan actividades terroristas con un socavamiento total de la sociedad civil, de todas las estructuras estatales, civiles, económicas, y una total subversión del orden moral. A mí me gustaría, Ruth, que nos ofrecieras un poco tu reflexión sobre esta zona que tú conoces tan bien. Yo sé que es muy difícil en unos momentos de radio, pero me gustaría escucharte.
Bueno, en relación con lo que fueron los conflictos balcánicos, creo que habría que definir varias fases. En primer lugar, una que sí que estaría aceptada por lo que tú antes has comentado estupendamente, por el derecho internacional, que es cuando se proclaman independientes ciertas repúblicas de la antigua Yugoslavia, y ahí sí hay una intervención vía el derecho internacional de reconocimiento de nuevos estados y un enfrentamiento entre estos nuevos estados. Y por otro lado, lo que ya no está tan claro es el conflicto dentro de Bosnia. Aquí sí que se ha discutido muchísimo, hay ríos de tinta sobre el tema, si era conflicto civil, si no era un conflicto civil, sino un conflicto internacional, si por lo tanto habría que haber intervenido apoyando a unos o a otros, o, bueno, dejar que quedarse todo así, mantener el embargo de armas. No sé si los que nos escuchan recordarán que había un embargo de armas y, por lo tanto, el statu quo mantenido era que los que ya tenían las armas previamente, porque tenían el poder en las antiguas repúblicas yugoslavas, posteriormente también eran más poderosos que los que no tenían ese control. Y en cuanto a la población civil de estas repúblicas, en concreto, yo creo que las más aceptadas fueron, en primer lugar, la población bosnia y, en segundo lugar, la población de Serbia, a raíz del conflicto de Kosovo y de los bombardeos de la OTAN. Yo creo que son dos conflictos que hay que analizar de manera separada. En primer lugar, en Bosnia lo que sucedió fue una emigración interna de gente que emigraba del campo a la ciudad. Se perdieron los equilibrios étnicos, entre comillas. En la radio no se pueden usar comillas, pero bueno, yo aquí las pongo. Pero, y eso rompió los equilibrios en el ámbito urbano. Esto también fue muy manipulado por las élites políticas, porque yo sí que considero que nadie mata a su vecino porque sí, y nadie se enfrenta a su vecino porque sí. De hecho, psicológicamente es un tema muy muy poderoso. Para poder matar a alguien de otra cultura, de otra etnia, que vive contigo, tienes que abstraer, no puedes ser concreto. A tu vecino nunca lo vas a ver como el serbio o el croata o el bosnio, sino que vas a ver a los bosnios, a los croatas, etcétera, porque si no eres capaz de hablar de Draculic o como se llame el vecino que tengas al lado, no vas a ir a atacarlo. Entonces yo creo que eso se vivió de una forma muy desgarradora. Si bien, como tú también has comentado antes, el hombre también es muy destructor y muy ambicioso. Y en muchos casos también lo que se pretendía era ganar cuotas de poder y de propiedades a costa de los vecinos, con los cuales uno no tuviera buenas relaciones, y como excusa utilizaban el conflicto más genérico. Entonces, la guerra de Bosnia arrasó con todas esas relaciones entre vecinos, entre comunidades. Sarajevo siempre se había caracterizado por ser la ciudad de las tres culturas, y eso se ha perdido. Eso se ha perdido, ahora está totalmente dividida. Y la gente, sin embargo, yo creo que sigue saliendo a la calle, vuelve a reencontrarse con sus antiguos amigos, aunque no sean de la misma etnia, pero sigue reencontrándose con esos amigos. De hecho, con comunidades ex-yugoslavas, bueno, yugoslavas que yo he encontrado en el extranjero, todos conviven juntos, todos se juntan a ver los partidos de fútbol o a ver cine yugoslavo, y eso te das cuenta que en la población, en la gente común, la gente corriente, eso sigue ahí. Ha sido toda una manipulación de arriba hacia abajo, más que de abajo hacia arriba, aprovechando una circunstancia que se estaba dando en ese momento. Y en cuanto al tema de Kosovo y la intervención de la OTAN, pues en realidad los bombardeos de la OTAN, sí, dependiendo también qué analistas leamos y escuchemos, pues nos pueden dar una versión u otra de los hechos. Por un lado, sí que se decía que la intervención de la OTAN no iba a hacer caer a Milosevic. De hecho, directamente no fue así. Hubo una revolución popular de puro hartazgo de la población civil, de la gente normal de la calle, que ya estaba harta de guerra, ya estaba harta de ser mal vistos en todos los sitios del mundo, porque serbio significaba ser igual a un asesino. Uh-huh. Y al mismo tiempo esos bombardeos de la OTAN en Belgrado, yo recuerdo cuando la población tomó los puentes de Belgrado, que fue una acción simbólica de resistencia preciosa. Yo creo que la cúpula de la OTAN en aquel momento no tuvo en cuenta que también bombardeando de esa forma estaba acabando con la resistencia a Milosevic. que estaba muy organizada y debido a eso perdió mucha fuerza a nivel de del resto de la población. Y ya con lo que se refiere a la parte de Kosovo, evidentemente ahí se puede hablar incluso de terrorismo de Estado también, entre comillas, porque las fuerzas que entraron allí en Kosovo eran paramilitares del ejército de Serbia. No era el ejército regular ni nada asimilable, sino que eran unas bandas de asesinos, que también me tengo que decir que la UCK, que era la guerrilla kosovar, también hizo sus incursiones. Era como desplazarse en el tiempo al Andalus y a España de la Reconquista o de la Conquista, ¿no? Con las rafias de los árabes entrando en tierras cristianas y los cristianos entrando en tierras árabes. Era un poco esas escaramuzas, ¿no? En Kosovo. Llegabas, matabas a unos cuantos, te volvías a ir, replegabas. Y los dos bandos hacían lo mismo, ¿no?
Sí, yo creo que suscitas un tema muy interesante, como es, bueno, algunos lo llaman el retorno a los tiempos oscuros de las relaciones internacionales que vivimos en la actualidad, las heridas que subsisten, incluso en la sociedad, digamos, yugoslava en el sentido etimológico. Yugoslavia significa la tierra de los eslavos del sur, y aquí no entraríamos en determinaciones políticas de un Estado ya extinto, sino en esa zona tan, tan traumáticamente afectada, pues con esa carga de historia por habitante y kilómetro cuadrado, ¿no?, que es extraordinariamente densa. Hemos tenido recientemente la intervención de la fiscal del Tribunal de La Haya, especial para, claro, los delitos de genocidio, lo que tú mencionabas, ¿no?, cometidos en la antigua Yugoslavia, y se decía que el Vaticano estaba protegiendo a Gotovina y a otros criminales de guerra de este conflicto. Pero yo acabo de venir de Grecia hace poco y también allí se hablaba de que en ciertos monasterios ortodoxos se escondían algunos de los líderes serbios, estos que no se encuentran. Yo quiero dar las gracias a Ruth por estar hoy con nosotros. Hemos abordado, como siempre pasa en la radio, muchos temas. Nos hubiera gustado profundizar más, pero es imposible. Se trataba hoy simplemente de rememorar unas de las cosas que suceden en el convulso panorama internacional, intentar hacerlo con una voz limpia, libre y clara, y compartir con nuestra audiencia pues un rato de esta mañana que esperamos que en fin, que a la gente normal y corriente y buena que nos escucha nunca se vean en esa situación. Muchas gracias, Ruth, y hasta otra vez, que espero que será muy pronto.
Muchas gracias, Paloma.
Agradecemos a estas dos politólogas su presencia hoy en Foro Político y Sociológico para hablarnos de guerra, terrorismo y relaciones internacionales. Eran Paloma García Picazo, profesora en la UNED de Relaciones Internacionales, autora de la entrevista, y Ruth Ferrero Turrión, profesora tutora también de la UNED en los centros asociados de Cervera y Tortosa. Y cambiamos de tercio para informarles que el próximo 18 de noviembre nuestra universidad celebra elecciones. Cuatro candidatos, dos economistas, un físico y un matemático, concurrirán a la elección para rector en un proceso electoral que se augura complejo y disputado. ¿Por qué? Pues porque son los primeros comicios que se celebran en la UNED por el sistema de sufragio universal con voto ponderado, de acuerdo con la Ley Orgánica de Universidades, la LOU. Y además, porque las cifras hablan por sí solas. El censo electoral de nuestra universidad es muy amplio. Lo conforman 175.000 alumnos, que suponen el 10% del total de estudiantes universitarios en España, 1.300 docentes, 5.000 profesores tutores y 1.200 empleados de administración y servicios, todos ellos de 12 países. El rector será designado como tal en primera vuelta si supera el 50% de los votos ponderados. Si no lograra este porcentaje, el 16 de diciembre habría una segunda vuelta a la que acudirían los dos candidatos más votados y que esta vez se resolvería por mayoría simple. El futuro rector será el octavo en los 33 años de historia de la UNED y sustituirá a la actual rectora, Araceli Maciá, por otra parte, una de las tres mujeres que se hallan al frente de otras tantas instituciones universitarias. nuestra parte nada más. Concluimos hoy, último viernes del mes de octubre, comentándoles que la semana que viene emitiremos el primero de los dos programas previstos este curso para la Diplomatura de Trabajo Social. Conoceremos desde dentro, con la ayuda de tres expertos, cómo funcionan y cuáles son los servicios sociales en los ayuntamientos. Gracias por seguirnos. Disfruten el fin de semana.